El mundo en México. Por Juan María Alponte.
Veo su noble rostro, descarnado el cráneo, blanca las guedejas de sus cabellos, aventados sus ojos hacia la alegría y la luz, como si radiara, desde un lejano universo beethoviano, la promesa de la felicidad. A su lado, como un can fiel y hermoso, un gran estuche con ruedas del cual sus manos no se separan. Allí, bajo su rienda, está su instrumento musical, el violonchelo. Ese hombre grande, de tez sonrosada bajo el frío, pasea por las orillas del Neva, donde estallara la revolución de 1917, como si buscara su propio pasado. Su apellido es universal, Rostropovich. Nació en la Rusia Eterna en 1927. En 1974, el régimen soviético lo expulsó del país, como haría con tantos poetas e intelectuales. Algunos de ellos alcanzarían el Nobel de Literatura, lo que fue una ejecución moral inaceptable al condenarlos al exilio. Lástima que los esfuerzos de los pueblos, que la lucha de las almas, como hubiera podido decir Chéjov, sean abatidas y destruidas por los déspotas del discurso único y únicamente correcto. Dolor para los pueblos que saben que el ascenso hacia la tolerancia y el reconocimiento del otro, de los otros, es la herramienta fundamental de la convivencia moral. Cabe recordar que una de las primeras medidas de Hitler, en el otro lado de la barbarie, fue desposeer de la nacionalidad alemana al premio Nobel de Literatura Thomas Mann. ¿Por qué? Simplemente porque Thomas Mann decía que no. Cabe recordar que el escritor ruso expulsado de la Unión Soviética, Solzhenitsyn, daría a la música rusa y del mundo un joven pianista de fama hoy internacional. Lo es, sin duda, su hijo, Igmax Solzhenitsyn. Los veo juntos, al patriarca del violonchelo, a Rostropovich, y al hijo del escritor que denunciara los campos de concentración soviéticos por haberlos vivido en su propia carne. Y su arresto y prisión fue casi una inocentada juvenil. El viejo barbado Solzhenitsyn era entonces capitán del ejército de la URSS durante los grises y terribles tiempos de la invasión nazi, cuando su ardor literario le condujo a escribir desde el frente de guerra una carta a los suyos diciendo que Stalin estaba muy mal educado y que escribía con faltas de ortografía. La cosa no era para que corriera la sangre. Es bien sabido que la lengua rusa hablada y la lengua rusa escrita difieren, a veces notoriamente, y que se requiere un talento muy riguroso para que puedan hacerse las dos cosas muy bien. La afirmación del capitán Solzhenitsyn no era una declaración odiosa, sino acaso un exceso de lenguaje. La carta cayó, sin embargo, en manos de la censura y fue condenado a 7 años de campos de concentración. Recorrió numerosos de ellos, numerosos gulags, y un día escribió las memorias de ese itinerario por los gulags y el libro se transformó en un bestseller universal. En fin, condenado y expulsado de nuevo, el gran escritor poco podía pensar que otro gran músico ruso, Rostropovich, se encontraría un día con su propio hijo y que juntos con la cantante Galina Vishnevskaya formarían un trío generacional extraordinario. En 1990, por vez primera después de 16 años de exilio, Rostropovich fue autorizado a regresar a la URSS, que muy pronto se escindiría en repúblicas independientes, dejando atrás la obra de generaciones enteras. Dice Rostropovich que recién regresado a Rusia, se encontró un día accidentalmente en un ascensor, los dos solos, con el compositor ruso Mark Milman. Dice Rostropovich que Milman, que le reconoció inmediatamente, se arrodilló ante él y sollozante le dijo estas palabras: «Te he tenido siempre en mi corazón, pero yo tenía una familia y nada pude hacer. Ante esa escena conmocionante, abrumadora y patética, Rostropovich entendió la soledad de sus compañeros musicales, la sorda lucha por la sobrevivencia, el despertar apagado también de la conciencia. Y de pronto unas palabras de Rostropovich me sobrecogen. La música, dice, me ha ayudado a perdonar. Hoy soy el hombre más feliz del mundo y estoy reconocido a Dios de que me haya permitido tener una profesión apasionante y hermosa. Mi mujer, mis dos hijas, mis 6 nietos y 1 bisnieto me ayudan a comprender que mi generación tendrá un día que desaparecer para ver si es posible que surja otra fuera del horror del pasado y de la memoria y que la permita transitar libre hacia el porvenir. Veo sus ojos arrasados en la plaza del palacio con la hermosa fachada del Museo del Hermitage a su espalda. La primera vez que yo mismo visité en un día helado de invierno sus hermosas salas, me quedó un estremecimiento que me recorre aún por entero. Mientras, con las manos sobre la boca, proyecta Rostropovich un beso misterioso y único a los cielos. Slava Rostropovich sabe que la luz, solo la luz, borra las sombras terribles del pasado.
El mundo en México, por Juan María Alponte.